Línea a la doctora Catalina Crane, que se encuentra en París. Va a entrar a esta reunión, a este comité de gobernanza pública, en donde se están definiendo. Ella ha dirigido el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE, a la OCDE, a este club de países ricos. Doctora Crane, en París, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días a todos.
Doctora Catalina, ¿para qué le va a servir a Colombia? ¿Qué es lo que está pasando hoy de cara al ingreso de Colombia a la OCDE? ¿Para qué sirve el paso de hoy?
Bueno, el paso de hoy es el paso de es uno más de los muchos pasos que hemos dado de evaluación de las políticas colombianas a través de distintos comités. Hemos sido evaluados por, o estamos siendo evaluados por 23 comités, de los cuales 20 ya han dado su visto bueno prácticamente. Hay dos que quedan por formalizarlo, pero y quedan tres comités que están evaluando todavía la situación de Colombia. El comité de hoy es el comité de gobernanza pública, que se encarga pues de todos los temas de la administración pública, desde las compras, el sistema de compras públicas, a la administración de los funcionarios, los temas de integridad y transparencia, los temas de administración regional, de la inversión regional, los temas de justicia, desde el punto de vista de acceso a la justicia para los ciudadanos. Ese es el tema del comité de hoy. En el que vamos a presentar ahora pues los avances que ha hecho Colombia en todos esos aspectos. Hemos hecho ya tres, bueno, esto es un proceso de evaluaciones sucesivas, ¿no? En donde van saliendo algunas recomendaciones, algunos temas en donde quieren más adelantos o más información, y estamos pues en ese proceso haciendo este reporte nuevamente.
Sí. Ahora, ¿y para qué? Estábamos hablando antes de saludarla. ¿Para qué le va a servir, doctora Crane, a Colombia entrar en ese club de países ricos?
Bueno, esa es la pregunta de fondo. Y yo le diría que más bien, ¿para qué nos ha servido? Yo creo que ya nos ha servido mucho. En todo este proceso de revisiones hemos hecho una cantidad de autoexámenes y exámenes por parte de países que nos pueden comparar, que nos pueden dar recomendaciones, mostrar en qué estamos atrasados o no. Hemos hecho muchas modificaciones en nuestras políticas, en nuestra manera de hacer de hacer la política pública. Le voy a decir pues un ejemplo: la regulación, la manera como hacemos la regulación, cómo emitimos las normas, los decretos. Aquí nos recomendaron y nos instaron a ser más transparentes, más abiertos, hacer una evaluación previa antes de emitir cualquier regulación, tener más consulta previa con los interesados en esa regulación, de manera que al final esta quede mejor. Ese es solamente uno de los muchos ejemplos que uno puede dar de mejoras administrativas. Algunas pueden parecer menores, pero que van a en últimas tener un impacto grande en la forma como se hace la política pública en Colombia. Son reformas institucionales. Sí. Que van a tener impacto positivo, pero sobre cómo hacemos las cosas.
Pero fíjese que, siguiendo con el ejemplo que usted pone, estalla el escándalo Odebrecht. ¿Eso tiene impacto allá? Es decir, ¿no es un contrasentido que estamos aquí en un debate gigante, como usted sabe perfectamente, del tema corrupción y del tema campañas políticas y del tema empresa privada y del tema obras públicas, y al mismo tiempo pidiendo pista para un club en donde hay unas prácticas proscritas?
No. A ver, a todos los países les pasan cosas. Yo, lo que aquí pueden mirar es cómo reaccionamos, cómo están nuestras instituciones, nuestras normas, nuestra capacidad administrativa, nuestras instituciones jurídicas para enfrentar ese tipo de circunstancias. Precisamente hoy vamos a mostrar todo lo que ha hecho el gobierno en materia de fortalecimiento contra la corrupción, de instituciones para promover la integridad de los funcionarios públicos. Eso no quiere decir que las cosas no pasan, y en todos los países pasan cosas. Eso no nos eso no, no hace que perdamos el examen. Lo que van a mirar es cómo enfrentamos los problemas que pueden ocurrir en cualquier momento en un país.
Pero hay un examen, por ejemplo, en el tema corrupción en particular, es decir, ¿de cada tema pasan revista y hacen una evaluación?
Sí, sí, de cada tema. Son un gran número de temas sobre los que se ha hecho examen. Por ejemplo, en el tema de corrupción, Colombia firmó la convención para la lucha contra el cohecho en transacciones internacionales. Cohecho de funcionarios públicos en transacciones internacionales. Hoy en día esa convención nos está sirviendo para tener colaboración de otros países para casos de corrupción que muchas veces es muy común que sean transnacionales. Entonces, estamos ya usando prácticas que adoptamos por estar aquí y que nos han servido, la colaboración con Estados Unidos, con Brasil, con otros países, para enfrentar este caso, en parte. Pero, se facilita por
Catalina,
estar aquí.
¿Tenemos cómo pasar ese examen en particular de la lucha anticorrupción con el tema Odebrecht? Hoy el escándalo aquí es un fiscal, primera página de los periódicos, el fiscal Aldana, aceptando que se dejó corromper por el mismo señor Bula de Odebrecht. Hoy la noticia aquí es que el presidente Santos, llamado a rendir una declaración ante el Consejo Electoral por el escándalo de Brecht. Es decir, hemos firmado todos los convenios internacionales, ese tema de papeles lo tenemos superado, pero en la práctica seguimos siendo un Estado lleno de casos de corrupción.
Pero aquí no nos van a juzgar por un caso, ni van a ser los jueces de un caso particular. Lo que nos van a juzgar es si tenemos las instituciones, las leyes y la capacidad de enfrentar estos casos. Hasta ahora nuestras instituciones están funcionando. Precisamente están llamando a investigar lo que ha pasado en este caso. Entonces, ese no es el objeto de esta entidad, juzgar sobre un caso particular. Lo que juzgan es si tenemos las normas y las condiciones para enfrentarlo y para prevenir.
Sí. Doctora Catalina, una vez entremos, o entre el país, pues, a este club, a la OGDI, ¿qué pasa si el país no cumple con lo suscrito?
Pues miren, la práctica en esta entidad es una práctica de lo que se llama el peer review, la revisión por pares. Uh-huh. Entonces, si hay un tema en el que un país se aleja o toma una decisión que se aleja totalmente de las prácticas, digamos, recomendadas o usuales, aconsejadas por los demás países y por las normas que también tiene ya de manera muy formal esta entidad, pues lo que los llaman a uno es a pedirle explicaciones y termina uno pues señalado ante una comunidad de países muy importante. Es un tema reputacional y es una revisión de que pone los reflectores sobre lo que hacemos en el país, y en ese sentido es algo que nos impulsa a estar manejando las cosas bien. En ese sentido es una garantía también para los ciudadanos, una garantía para los empresarios de que las administraciones, no esta sino de los años por venir, muchas otras hacia adelante, van a tener que comportarse de acuerdo a unas normas de los países más desarrollados.
Sí, pero entonces, dos preguntas, doctora Catalina. Uno, ¿qué falta de verdad para poder entrar? Es decir, ¿cuáles son los temas en los que todavía no hemos terminado de hacer la tarea? Y dos, ¿para entrar a este club también hay que dar una cuota? ¿Y cómo funciona eso?
Mire, nos faltan tres comités que están en el proceso de revisión. Uno de ellos es el que estamos hoy. No sabemos si se toma una decisión final o si debemos aportar más información, o todavía no sabemos cuál es la discusión que se va a dar, porque precisamente se da una discusión aquí. Nos falta también el Comité de Empleo, Políticas de Empleo y Sociales, en donde hace dos semanas estuvo la ministra aquí revisando los avances en términos de política laboral que ha hecho el país. Y nos falta el Comité de Comercio, en donde están, pues, obviamente los temas comerciales, de comercio exterior, temas relacionados con el comercio exterior.
Doctora Catalina, ¿el gobierno queda obligado a tomar decisiones en materia tributaria, en materia pensional, decisiones de gobierno que le impone la OCDE a partir del momento en que Colombia entra?
No, la OCDE no impone ese tipo de requisitos. La OCDE ha hecho recomendaciones y de hecho hizo recomendaciones muy claras y muy específicas sobre la estructura tributaria, muchas de las cuales se acogieron en la reforma tributaria anterior, se propusieron y el Congreso las aceptó, pues las adoptó. Y por ejemplo, la reforma pensional nos ha hecho recomendaciones sobre la necesidad de revisar la estructura de nuestro sistema pensional, pero no nos obligan a hacer una reforma pensional. Nos hacen recomendaciones, basados en las experiencias de otros países, pero no son una obligación.
Pero cuando uno está en un club, las obligaciones vienen en forma de recomendación, pues eso no utilizan la palabra obligación, pero cada recomendación se entiende que es mandatoria.
No, pero en este caso, por ejemplo, en las dos que usted me ha puesto, no son mandatorias.
¿Cómo no hablaron?
Prácticas.
Es decir, no es coincidencia que lo que nos pedían en reforma tributaria, pues fue lo que hicimos, ¿no?
No todo lo que nos decían lo hicimos, y no era un requisito que teníamos que cumplir para poder ingresar. De hecho, El Comité de Asuntos Tributarios de la OCDE nos dio el visto bueno con anterioridad a la reforma tributaria. Y lo mismo con el de pensiones. El comité que se ocupa de las pensiones nos dio el visto bueno hace tiempo.
En reforma de pensiones, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos claves? ¿Aumento de edad pensional, por ejemplo?
Ellos no se meten con el detalle de la estructura pensional que deba tener un país. De hecho, pues muchos países, todos los países aquí tienen elementos diferentes en sus sistemas pensionales. Lo que sí destacaron ellos del sistema colombiano es que es un sistema en el que la mayoría de los recursos, una parte muy grande de los recursos de las pensiones van a el subsidio de las pensiones de más altos ingresos, por algo que viene desde nuestras características de nuestro sistema pensional de hace tiempo, que no se ha corregido del todo. Entonces se gasta una cantidad de plata en las pensiones de más altos ingresos, y destacan cómo hay una gran parte de la población que no tiene absolutamente ninguna cobertura pensional y digamos el desequilibrio que hay ahí entre lo que se gasta y para quién se gasta es muy grande, y contribuye a la inequidad del país.
¿Y cómo proponen ellos en la OCDE, quiero decir, tapar el hueco pensional?
No, ellos no hacen una propuesta específica de parámetros que uno deba cumplir, ni que suba la edad a los tantos o cuantos. Ellos dicen que hay que buscar ir reduciendo ese subsidio que se da a las pensiones de más altos ingresos. Obviamente eso implicaría ajustar los parámetros hacia adelante y buscar cubrir más personas de menores ingresos, que obviamente tiene que ver con la formalización de las personas y también con establecer mecanismos que ya se han establecido para cubrir grupos de la población que están totalmente excluidos del sistema pensional, como lo que se hace con los proyectos de adulto mayor o el programa de BEPS que cubre con algún tipo de ahorro para la pensión a personas de menores ingresos.
Sí. No hay un aumento de edad, no hay una propuesta de llevar la pensión mínima a 65 años para hombres y mujeres.
No, ellos no recomiendan ningún parámetro específico.
Es la doctora Catalina Crane desde París sobre el ingreso de la OCDE esta mañana, a punto de comenzar esta reunión, repito, del Comité de Gobernanza Pública, evaluando la posibilidad de que Colombia entre a ese club de prácticas de gobierno. Doctora Crane, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Aurelio, ¿no es cierto lo de los 65?